Pues a ver, lo del flag football, reconozcámoslo, es...
Una bacala, infame, ah, correcto.
Pero mandan los Yankees, si quieren, no, eso, fútbol americano, el suyo, pero con un pañuelito para que no se peguen.
Eso sí, y ni se toquen, como en el Tula, que jugábamos
ahí,
de pequeño.
Ahí, exactamente. Más a las 11:30 en el partidazo con Juanma. Un abrazo, Ángel, hasta luego.
Hasta luego, familia, chao, chao. Bueno, hasta aquí el deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, última hora, al menos 2 muertos en un tiroteo en el centro de Bruselas. Hace nada, minutos. Un hombre armado con un fusil o una pistola se ha bajado de una moto y se ha liado a tiros. ¿Qué sabemos? Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues efectivamente iba en una moto con casco hace apenas 2 horas. Se ha bajado con un Kalashnikov en la mano y ha disparado contra 2 personas. Este es el sonido del vídeo difundido en redes. Después ha corrido detrás de estos 2 viandantes, les ha perseguido hasta el interior de un edificio y lo que nos confirma la fiscalía belga es que hay al menos 2 personas muertas y varias más heridas. Presuntamente los fallecidos son suecos. Y según testigos, esto no lo tenemos confirmado, Ángel, pero según testigos, el hombre gritaba «Alá Akbar» mientras disparaba el Kalashnikov.
Bueno, pues ni que decir tiene que ampliamos en cuanto tengamos más datos. Gracias, Paloma.
Alá Akbar significa Dios es grande.
Sí, sí, pues acaso. Venga, luego hablamos.
Hasta ahora.
Segunda clave, Yone Belarra responde a la embajada de Israel que le acusa de alinearse con Hamas y de hacer declaraciones vergonzosas. La ministra, es que sigue siendo ministra, asegura que Israel está cometiendo crímenes de guerra en Gaza y que denunciarlo es una obligación democrática. El silencio, añade, sería complicidad con el terror. Tercera, elecciones en Polonia. Según los resultados provisionales, el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, podrá formar gobierno junto a una docena de partidos, a pesar de no haber ganado los comicios. El partido ganador, Ley y Justicia, no alcanza mayoría absoluta. Y cuarta, el gobierno colombiano y la principal disidencia de las FARC anuncian un cese del alto el fuego que comenzará mañana. Se prolongará hasta el próximo 15 de enero. Es el segundo pacto al que llegan después de que el gobierno lo suspendiera por el asesinato de 4 menores indígenas llevado a cabo por la guerrilla.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La tensión y la incertidumbre en Gaza es máxima a la espera de que Israel dé inicio a la anunciada ofensiva por tierra, mar y aire. La población de Gaza huye como puede hacia el sur en un intento desesperado de salvar la vida. Es el sonido de una bomba cayendo sobre varios coches que huían hacia ese sur de Gaza por una autovía. El objetivo es intentar alcanzar el paso fronterizo de Rafah, que limita con Egipto y que es el único punto en el que se guarda la esperanza de que reabra para aliviar el bloqueo y dar entrada a la ayuda humanitaria. La ONU advierte que hasta el domingo la zona de Rafah ha sufrido bombardeos. Según sus cifras, más de la mitad de la población del norte, 600.000 personas, habrían huido hacia el sur. Además, asegura que en el centro de refugiados palestinos que tienen ese punto hay cerca de 1 millón de personas que huyen de la guerra.
La situación en la que estamos no tiene precedentes y no se puede describir con palabras, porque es imposible describir esta situación. Aquí hay 15.000 refugiados. Han dejado sus casas sin comida ni agua. Son diabéticos, niños e incluso personas con discapacidad, bebés. El centro no puede acomodar a este número.
Es Raya Alas, la directora del centro Khan Yunis. Cuenta que los refugios del norte ya no son seguros y pide a las autoridades israelíes que protejan este tipo de instalaciones de la ONU. Recuerda que esta gente sigue sufriendo las consecuencias del bloqueo total y ya llevan varios días sin luz, ni agua, ni combustible.
Soy la directora de UNRWA, de este refugio, y no puedo ofrecerles nada, ni comida ni agua. No hay nada, nada. Estamos buscando que alguien les ofrezca estos básicos. Vinimos sin nada, pero no son mendigos. Tienen su dinero, pero ¿dónde podemos comprar suministros? La gente está muriendo. Necesitamos insulina. No le podemos proporcionar nada. Es una situación catastrófica.
Los refugios están preparados para acoger cerca de 150.000 personas, por lo que están completamente desbordados. Falta comida, agua, medicamentos. Nada se puede hacer hasta que no se abra ese paso con Egipto.
Estamos sin luz y sin agua. El agua tienen que bajar mismo, estamos a un sexto piso. Tenemos que bajar a buscar el agua hasta abajo, como se dice, en tanaques. En tanaques para llenar y poder a lo mejor echarlos en el servicio. Lo buscan de abajo hasta que puedan encontrar.
Emilia es uno de los pocos españoles que vive en Gaza y cuyo único objetivo es regresar a España. Tiene 70 años, hasta hace una semana vivía con su marido en Be'anun. Una llamada del consulado les pidió que abandonaran la casa. Desde entonces han recorrido solo 30 kilómetros para escapar de la situación.
Los niños, cuando a lo mejor están los bombardeos, tienen miedo, pero luego sabes cómo son los niños. Juegan, saltan. Los que tenemos miedo somos los mayores.
A mí le he hablado con nuestros compañeros de Mediodía COPE. A la vez, ONGs como Médicos Sin Fronteras han evacuado al hospital de Al-Auda, ubicado en la franja, donde su personal estaba tratando a pacientes afectados por la guerra. Para los sanitarios que se encuentran en la zona, la situación es insostenible y cada día es más difícil atender a los que más lo necesitan, claro. Carlos Meza es coordinador de Médicos Sin Fronteras en Hebrón, en Cisjordania.
Al cerrar toda una ciudad, al totalmente estar bloqueada, los insumos y las cosas básicas como es el alimento, se vuelven en una necesidad básica que ni siquiera se puede cumplir. Hay demoliciones, hay cortes de electricidad, están completamente en un toque de queda, solamente les dan ciertos horarios para traer cosas esenciales. En caso de que alguien tenga una necesidad médica, paciente,
los bombardeos prosiguen en la décima jornada de enfrentamientos, mientras la cifra de víctimas no deja de aumentar. Hay más de 4.000 muertos, de los que la cuarta parte son niños. Además de 14.000 heridos, la mayoría ya son palestinos, a los que sumar los 1.000 y pico del primer día en Israel. Todo mientras que países de todo el mundo se implican en este conflicto. Pero, claro, ¿cuándo se va a producir, si se puede vaticinar y cómo, la ofensiva israelí? ¿A qué juegan Estados Unidos y China en esta guerra? Hoy hablamos de nuevo de esta guerra en Oriente Medio, del minuto y resultado y de la repercusión mundial del conflicto. Mira, esta misma tarde sucedía esto en el Parlamento israelí. Varias explosiones en Jerusalén han obligado a suspender la sesión del Parlamento. La vicealcaldesa de esta ciudad, Fleur Hassan Nahum, contaba aquí en Herrera en COPE la situación que se vive cada día por culpa de la guerra.
Nunca pensamos que habría un ataque así, tan extensivo, 2.500 terroristas que entraron. De la manera cruel, aquí es como una competición que es más cruel. Una bomba en un autobús, pero esto es mucho más cruel, porque torturaron a gente horas y horas.
Israel ha confirmado que son al menos 199 las personas secuestradas en aquella incursión terrorista. Las miradas están puestas ahora en la zona norte de la franja, donde el grupo islamista concentra todas sus fuerzas.
Sabemos que la mayoría de la infraestructura de los cohetes están en el norte de Gaza. Sabemos que ellos lo entierran ahí bajo mezquita y escuela y hospitales, le dan igual. Ellos utilizan a su gente para esconder la infraestructura que tiene terrorismo.
Nos vamos hasta la zona con nuestro compañero, colega Mikel Ayestarán. ¿Qué tal, Mikel? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, hazme una foto en la medida en que puedas resumirme lo que está pasando en esa franja. Empezamos por Gaza y luego nos vamos hacia el norte.
La franja de Gaza, la verdad es que la foto te la tengo que hacer con teleobjetivo, porque cada día que pasa el perímetro de seguridad es más amplio, entonces nosotros no podemos acercarnos, ¿no? Ahora está prácticamente puesto ya en Esderot ese margen de los militares. El despliegue de la infantería israelí es colosal, la verdad es que no recuerdo un despliegue semejante, y hay el fuego es constante, ¿no? Es un fuego constante, sobre todo muy centrado en esa parte norte de la franja, Pero volvemos a ver un poco la guerra desde la distancia, ¿no? Todas esas imágenes tan tan brutales que llegan desde el interior de la franja, pues como vosotros, ¿no? Las tenemos de la misma forma. No tenemos acceso al interior de Gaza. Por lo tanto, es esa sensación de ver un despliegue masivo de un ejército que está preparado para esa ofensiva terrestre que de momento no llega, y un poco pues la guerra desde la distancia.
En cuanto al norte, ¿se sabe o es de alguna manera fiable lo que cuentan que está pasando en el norte, en la frontera con Líbano?
Sí, sí, desde luego, se sabe. Y cada día hay incidentes, de momento son incidentes puntuales y centrados en la zona de la frontera. O sea, no estamos viendo que desde el norte se estén disparando proyectiles, por ejemplo, desde Líbano, desde Siria a otras partes de Israel, ¿no? Son muy centrados en lo que son los puestos fronterizos y, de hecho, esto ha hecho que Israel iba a evacuar más de 20 comunidades, ¿no? Que están muy cercanas a la frontera, porque preocupa y mucho, ¿no? Que este frente norte se active. De momento parece más como una especie de estrategia de como que Hezbollah estaría intentando distraer un poco a Israel, ¿no? Del frente sur, y por eso están haciendo esta especie de ataques puntuales, pero los hacen cada día, ¿no? Y claro, ya sabes que en esta zona, además, que como alguno de estos ataques se pase de la raya y tengamos varias bajas a este lado de la frontera, pues esto puede escalar rapidísimamente.
Claro, lo que faltaba. Oye, partiendo de la base de que el futuro puede ser imprevisible y que la desinformación es total por todas partes, ¿te atreves a hacer un vaticinio, Mikel, de lo que puede ocurrir en las próximas horas o días en cuanto a esa respuesta de Israel?
Bueno, yo me atrevo a decir, desde luego, estando aquí Anthony Blinken como está hoy, que hoy no vamos a tener operación terrestre. Mañana parece que viene el canciller Scholz, y pasado mañana aquí todos los medios apuntan a que Joe Biden va a aceptar la invitación que le ha cursado el primer ministro Benjamin Netanyahu, con lo cual me extraña mucho que, habiendo pues personajes de esta talla internacional en Israel, se vaya a poner en marcha la operación terrestre, ¿no? Hasta el miércoles, al menos. Pero bueno, podría pasar. Y después también, cada vez tengo más sensación de que si se produce esta invasión terrestre, no va a ser tan total, ¿no? Como nos han hecho ver hasta ahora. Va a ser, yo creo que más bien limitada a unas partes de la franja, y teniendo mucho cuidado, ¿no? Porque si alguien sabe lo que le espera dentro de esa ratonera para pelear, es el ejército de Israel, ¿no? Por mucho que lo machaques por el aire, saben que no pueden acabar con Hamas a bombazos. Si quieren acabar con ellos, van a tener que entrar, pero eso va a tener un coste muy alto en forma de vidas. Y vamos a ver. Estamos en ese momento, en ese impasse, ¿no? De si van a dar ese paso, si no. Y desde la comunidad internacional, pues después de una semana en la cual Israel ha tenido luz verde para llevar a cabo esa venganza, ¿no? Por la muerte de 1.400 israelíes a manos de Hamas, empezamos a ver cómo la diplomacia empieza un poco a intentar moderar, ¿no? Lo que está haciendo la brutal respuesta de Israel, ¿no?
Uh-huh. Oye, y ya para terminar, Mikel, que sé que andas absolutamente enloquecido, lógicamente, no se me van de la cabeza los 200 secuestrados. ¿Se sabe algo, aunque sea con cuentagotas, de cómo puede estar esa gente en territorio de Hamas?
A mí tampoco, la verdad. 200, o sea, son 199 confirmados por Israel,
sí.
Pueden ser más. Son 199 que han confirmado, digamos, el ejército a las familias que están en manos de Hamas, pero pueden ser más, ¿no? La verdad es que no se sabe los diferentes servicios. Sabemos que hay secuestrados de diferentes nacionalidades, como te puedes imaginar, los servicios de inteligencia de cada país están intentando, pues bueno, poner en marcha algún planes para intentar salvar a los suyos, pero es muy, todo lo que rodea este tema es muy opaco, ¿no? Sobre todo por parte de Hamas, ¿no? Ellos saben que es el único as que tienen en la manga para intentar pues chantajear a los israelíes, a la comunidad internacional, a todo el que puedan para frenar la incursión terrestre, y yo creo que lo van a utilizar hasta el final, ¿no? No sabemos cómo. Aquí en Israel hay un movimiento importante por parte de las familias. Están pidiendo al ejército que, antes de entrar por tierra, hagan todo lo posible por liberar a sus seres queridos. Hay mucha tensión en los sectores más ultranacionalistas. Incluso ayer en un encuentro en Tel Aviv acabaron peleándose con los familiares, escupiéndoles, diciéndoles que no están apoyando la guerra, que lo primero sería la guerra y acabar con Hamas. Hay mucha tensión, como te puedes imaginar, y sobre todo lo que hay en este país ahora es mucho miedo, después de ese colosal fallo de seguridad, ¿no? Que permitió a Hamas colarse en Israel y, entre otras cosas, llevarse a más de 200 ciudadanos.
El trabajo del enviado especial en un teatro de operaciones siempre es complicado, y en este me parece que muchísimo más. Miquel, cuídate, gracias.
Gracias, buenas noches.
Chao. El ejército israelí ha cerrado una franja de 4 kilómetros a lo largo de toda la frontera con el Líbano. Hablamos del norte. Uno de los misiles que cayeron el pasado domingo explosionó en el cuartel general de la misión de paz de la ONU, situada en la famosa Blue Line. Los altos del Golán, frontera con Siria, Líbano y el norte de Israel. Imagínate el territorio. Allí tenemos 650 soldados españoles con los cascos azules de la ONU. Quien sabe muy bien cómo es esta base y la misión que allí desempeñamos es el teniente general Miguel Alcañiz, que en 2011 fue jefe de la misión española Libre Hidalgo, asumiendo la jefatura del sector este de las Fuerzas de Naciones Unidas. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Yo recuerdo cuando estuve allí en esa base, Miguel, de Cervantes, cómo decían que era la mejor base de las Fuerzas Armadas Españolas, tanto dentro de España como fuera.
La verdad que nuestro trabajo nos costó porque estaba hecha en una ladera, como viste. Tuvimos que hacer grandes movimientos de tierra hasta hacer las avenidas aquellas, hasta preparar todos los refugios. Y luego al final quedó una base, pues francamente buena, probablemente, como bien dice, de las mejores que hay ahora mismo en el exterior.
Seguro que sí. ¿Qué hacemos allí, Miguel?
Pues mira, como dices, somos 650 soldados. Pertenecemos a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, lo que llamamos UNIFIL, y llevamos a cabo 3 misiones importantes. La primera es controlar e informar de la resolución de Naciones Unidas, la 1701, que es comprobar el cese de hostilidades entre Líbano e Israel. La segunda es ayudar a que las Fuerzas Armadas Libanesas ocupen esa zona del país porque es suya. Y la tercera es ofrecer ayuda humanitaria a la población civil y sobre todo el retorno de refugiados, que como sabes, la diáspora libanesa pues está por todo el mundo y ayudamos a que vuelvan esa gente. Creo, sinceramente, Ángel, que España hace una labor muy, pero que muy importante. Ahora mismo, como sabes muy bien, el jefe de la Fuerza de Naciones Unidas es un español, el general Haroldo Lázaro, y también tenemos otro general que manda al sector este de UNIFIL. Por lo tanto, creo que España está haciendo una labor fundamental.
El lugar, yo lo recuerdo, tremendamente complicado. Esa Blue Line, ha habido muertos españoles en distintos momentos. Aquel atentado contra el blindado, otro soldado que cayó en esa torre de vigilancia. Estamos bajo los altos del Golán, en la frontera norte de Israel, en territorio de Zidbulá. La zona es un infierno.
Sí, efectivamente, el terreno es muy complicado. Yo le llamaba rugoso porque es pues como montañoso, con muchas vaguadas, con muchas pendientes. Luego, como muy bien dices también, subiendo las laderas hacia lo que es el Golán, pues es muy difícil, muy difícil. Además, como también sabes, la misma línea que es la frontera entre Israel y Líbano parte hasta pueblos, por ejemplo, el pueblo de Gallar, que está dividido en dos, pues prácticamente por esta misma línea. Y luego, la gente nativa de allí, los agricultores, sobre todo los ganaderos, no entienden de lo que es una línea fronteriza. Ellos prácticamente cruzan de un lado a otro con sus rebaños y eso genera muchos problemas en las partes.
Claro, y por no hablar del agua, que es otra batalla, nunca mejor dicho, siempre, siempre presente en la zona. El mayor miedo visto desde aquí es que Hezbollah se una al desastre, al conflicto y empiece a lanzar cohetes.
Yo estoy seguro que sí, Ángel. Sabes que, ya lo he dicho anteriormente, Mike lo he dicho también anteriormente, el divide y vencerás es muy bueno para el mundo ahora mismo, para llamarle musulmán terrorista. Si tiene un frente Israel ya muy grande en el sur con Gaza y encima se le abre otro frente en el norte con Hezbollah, pues date cuenta que tienen que dividir prácticamente sus fuerzas. Y Hezbollah, como sabes, es una milicia musulmana chií que tiene 2 brazos, uno político y otro paramilitar. Es un verdadero ejército, recibe armas, capacitación y apoyo financiero desde Irán. Y como digo yo muchas veces, son de gatillo fácil, les falta muy poco para entrar. De hecho, de vez en cuando ya están lanzando algún que otro cohete o algún otro misil. O sea que sería muy problemático que entrara ahora mismo Hezbollah en acción.
La verdad es que era impresionante ver allí los monumentos, las plazas, los recordatorios de los ayatolás con los amarillos, con las banderas aquellas.
Dicen, sí, la bandera amarilla, ¿verdad? Con el fusil, efectivamente. Sí, 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 es lo que se ve en todas las carreteras y en todos los cruces de comunicaciones.
¿Te atreves a vaticinar, Miguel, qué puede ocurrir las próximas semanas o es un imposible?
Bueno, es muy difícil, pero te voy a dar mi visión, mi humilde visión. Yo, aunque todo está preparado para esa invasión de la gente israelí sobre Gaza, la guerra, por supuesto, va a ser dura si es que entran, y complicada. Yo creo que Israel lo tiene muy difícil porque va a ser, Ángel, un combate urbano. Y eso quiere decir que en ese combate urbano, cuando están las calles estrechas, cuando está todo lleno de escombros, cuando hay túneles, se van a hacer emboscadas, va a haber minas, el ejército israelí va a tener muchas bajas si dura mucho la operación. Eso que la gente dice va a ser una operación larga, yo estoy totalmente en contra. El tiempo siempre juega en contra de Israel. Cada día que pasa tendrá menos adeptos. La propaganda falso progre y antijudía crecerá cada día exponencialmente. O sea que la acción tenía que ser rápida y quirúrgica, cosa muy, muy difícil. Y también te digo que, como en ocasiones anteriores, cuando Israel quiere que ha alcanzado los objetivos, pues tendrá que replegarse como ha hecho siempre. No queda más remedio. Ahora, el problema que todos tenemos, y creo que tú también estarás de acuerdo, es que no queremos que se internacionalice el conflicto. Claro. Si entra Hezbollah en acción e Irán, que está ahí, que también es de mecha corta, el problema sería muy complicado. Yo espero que Siria y Egipto no se metan en el conflicto y que la diplomacia internacional juegue el papel que debe de jugar para no crear otro foco de inestabilidad mundial, sino apañados, vamos. Esa es mi visión un poco rápida. Sí. No sé si la compartes, pero yo que lo que veo.
Lo que nos faltaba. Hablamos el viernes, Miguel, como siempre. Gracias.
Hasta el viernes. Un abrazo.
Adiós, chao, chao.
Buenas noches.
La región cuenta con tres grandes potencias, Arabia Saudí, Irán, libran desde hace años una competencia fuerte que afecta de forma directa a Israel y a sus territorios palestinos. Esto es lo que decía hace unos días el ministro de Exteriores saudí.
Tenemos la oportunidad de hacer un rápido esfuerzo colectivo para detener el actual ciclo de violencia y todas las formas de escalada militar contra los civiles y así evitar una catástrofe humanitaria.
Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, advertía a Israel sobre las consecuencias de ocupar la franja de Gaza.
Creo que sería un gran error. Lo que pasó en Gaza es Hamas y los elementos extremos de Hamas. Hamas no representa al pueblo palestino. Creo que sería un error que Israel volviera a ocupar la franja de Gaza.
Alfredo Rodríguez Gómez es director del Máster en Seguridad Internacional de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Alfredo, profesor, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Buenas noches a todos.
Voy a hacer preguntas muy rápidas de muy difícil respuesta concreta. A ver si lo conseguimos, Alfredo. Uno.
Gracias.
No, es lo que toca. Uno. ¿Irán está detrás de todo esto?
Bueno, Irán, todo el mundo, esto es de fácil respuesta así a priori, ¿no? Luego el análisis posterior puede ser más profundo, pero Irán es el gran hacedor de Hezbollah y de Hamas. Sin Irán no existiría ni un grupo terrorista ni otro, por lo tanto, todo hace pensar, y además algún dirigente político de Hamas se le ha escapado decir que está apoyado por Irán, ¿no? No me cabe la menor duda de que es así.
Una de las claves era esa reapertura, ese diálogo entre Israel y Arabia Saudí, o Israel y Marruecos, en otro orden de cosas. ¿Eso es una clave en la región que ha volado por los aires?
¿Ha volado por los aires? Pues quizá de forma definitiva no, pero de momento sí. Ese es el gran... lo que quiere, sobre todo Estados Unidos, lograr un gran acuerdo de paz en la zona, en la que ya hay otros países en los acuerdos de Abraham, y Emiratos, Bahrein, están metidos ya de lleno en esos acuerdos y por lo tanto son amigos o han reconocido Israel, y Arabia Saudí estaba en ese camino, ¿no? Y de momento lo ha conseguido su objetivo, paralizarlo. De hecho, el jefe político de Hamas, Hanilla, decía que todos los acuerdos de normalización que ustedes, decía, han formado con esa entidad no pueden resolver el conflicto palestino. Lo que quieren es cargarse esos acuerdos, ¿no? Uh-huh. Y detrás de esa maniobra no me cabe la menor duda que está Irán, que es la enemiga de Irán, de Arabia Saudí, sin duda.
Esto afecta al planeta Tierra entero, China se ha ofrecido como mediadores entre ambos bandos. Rusia, al parecer también, recordemos que Rusia con Israel y con millones de judíos repartidos, ¿qué pueden jugar estos dos países?
Pues la que puede jugar un buen papel, bueno, Rusia por supuesto está va de la mano con Irán, ¿no? Son aliados en la región y por
sí,
lo
sin
tanto,
embargo es verdad que tiene un montón de judíos, ¿eh?
Sí, pero también tampoco olvidemos los famosos pogromos que salen de ese país,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí,
en fin,
sí.
Curiosamente es así, ¿no? Pero Rusia es aliada de Irán e Irán es íntima enemiga de Israel, por lo tanto no parece posible que Rusia pueda ser un mediador fiable. A mí me lo parece mucho más China. China está inmersa en una serie de operaciones de influencia, es decir, en decirle al mundo lo bueno que es China en todos los sentidos, incluso en su potencial político, económico, militar, diplomático, y esos son los esfuerzos que está haciendo en este momento China, dentro de esa campaña de operaciones de influencia en la que hay diplomacia, desinformación, economía, o sea, poder blando y poder duro bien construidos para hacer un lo que Joseph Nye decía, un poder inteligente que lleve a China a ser esa superpotencia mundial que quiere serlo. Así que el ofrecimiento de China es real y entra dentro de su política.
Mirando hacia América, claramente Estados Unidos está con Israel, gobernará quien gobernara, eso, de hecho Anthony Blinken eso está ahora mismo allí, pero Latinoamérica es muy interesante. Yo en julio, hablando con el propio Zelensky, me contaba en Kiev cómo le preocupaba mucho el papel de Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, más Brasil de aquella manera, Chile de aquella manera, Argentina, ya veremos. ¿Qué papel juega América?
Qué curioso, porque has nombrado países que tienen un sesgo muy claro, ¿no? El papel de Venezuela es simplemente de Sudamérica o de América Latina Caribe, es meramente testimonial, es apoyar o no apoyar unas posturas u otras, pero no tienen una influencia decisiva en la región, más allá de sus declaraciones. Más allá de Venezuela, que ya sabemos por dónde respira, ¿no? López Obrador pues se ha mostrado equidistante con alguna metedura de pata de las suyas. Salvador está claro en favor de Hamas, dice que hay muchos judíos, que él es descendiente de judíos, el presidente de Salvador, y que por lo tanto entiende y aboga por la desaparición de Hamas. Gustavo Petro, bueno, pues ha hecho una comparación asombrosamente fuera de tono, ¿no? Comparando aquello con Auschwitz, ¿no? No, en fin, no se da cuenta de que jamás, o no quiere darse cuenta de que jamás es un grupo terrorista. No es una etnia ni nada por el estilo, sino un grupo terrorista. Ni siquiera representa al pueblo palestino, de momento al menos, ¿no? Y Alberto Fernández, pues, tiene una. No, tenemos muchos. Hay muchísimos argentinos judíos, ¿no? Y por lo tanto tiene muy claro que de momento sus apoyos van hacia el pueblo judío. Así que tenemos una América Latina, Caribe, dividida, fraccionada en dos posturas, las que van a favor de y las que van en contra de. Y los que van en contra de son los de siempre, digamos.
Ya, qué complicado. Y la última.
Mucho.
¿La Unión Europea seguimos sin jugar un papel de verdad en el mundo?
Pues es que, Ángel, la Unión Europea no tiene una política exterior y de seguridad común, ni mucho menos exterior. La primera parte es fundamental. Somos 27 países que tenemos cada uno nuestra forma de ver y de actuar. Aquí tenemos la postura en España. En España tenemos un gobierno que está profundamente dividido e incluso esa división se inclina mucho más hacia posiciones de Hamas que hacia posiciones de Israel, ¿no? ¿Qué le vamos a pedir a la Unión Europea si la presidencia de turno de la Unión no sigue las directrices, ¿no? De hecho, empezamos diciendo que se cancelaba la ayuda, luego que se iba a mantener, pero con cuidado, y luego Borrell ha dicho que hay que ir a más y a más y a más, ¿no? Bueno, pues cambiamos de postura cada poco tiempo, precisamente por eso, porque no hay una política exterior que nos defina a los 27 de una forma clara. Cada uno tiene sus propios intereses.
Continuará. Alfredo Rodríguez Gómez, director del Máster de Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. Tienes trabajo para estudiar. Gracias, profesor.
Un abrazo muy fuerte.
Buenas noches. No. Hemos hecho un repaso rápido de lo que se puede repasar con un titular. El mundo en vilo ante otra vez la guerra total en Oriente Medio. Hola, Palo.
Ángel, ¿cómo estás?
Espérate, que ahora te doy paso. Vamos.
Venga,
a gusto,
¿vale? Esperamos, sí, claro, pero a gusto.
Jorge Augusto, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, esto no ha hecho más que empezar. Qué infierno, qué miedo, sobre todo la incertidumbre, ¿verdad?
Sí, la incertidumbre ante una operación que todavía no ha empezado y que, sin embargo, ya está generando inestabilidad. Inestabilidad política en los países europeos, pero singularmente en el nuestro. Y eso que ostentamos la presencia de turno de la Unión. Esta misma tarde, el cruce de declaraciones entre Belarra y la Embajada de Israel, que ha hecho un comunicado duro contra el gobierno, pero no contra todo el gobierno, sino contra la parte del gobierno que representa Jone Belarra y Podemos. No ha habido nadie en ningún gobierno europeo que haya, desde el minuto uno, desde el mismo sábado de la masacre terrorista, comprado de una forma tan vergonzosa el relato exculpatorio del terrorismo que ha verbalizado el partido Sumar con Podemos en su interior. Y lo peor de todo es que el ministro Álvarez, que se supone que no es de Podemos, ha salido en defensa de Belarra y ha llamado en un comunicado, acaba de llamar en un comunicado mentiroso a Israel. La verdad, no sé quién dirige la política exterior, se supone que es el gobierno, el presidente del gobierno en concreto, pero o va tan corto a Jone Belarra, que a día de hoy sigue siendo ministra del Reino de España, o vamos a tener un problema diplomático serio. No puede ser que España esté, su posición internacional esté viéndose comprometida por la boca chancla de un partido que se alinea con el relato de Hamás. Es una vergüenza para todos los españoles, más allá luego del asunto militar, que efectivamente a todos nos preocupa y nos concierne, porque el propio Biden lo ha dicho claramente, sin dejar de apoyar el derecho a una respuesta militar que tiene Israel en defensa de su propia existencia como y de la seguridad de sus ciudadanos. Ya ha avisado Biden de que efectivamente permanecer en Gaza mucho tiempo y abrir una batalla urbana casa por casa no parece un buen negocio a medio plazo, ¿no?
Qué locura. Continuará. Gracias, Jorge. Hablamos luego.
Hablamos luego.
Chao, chao. Ahora sí. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, ya sabéis, en todos los grupos, cuando sales con los amigos, siempre hay alguien le toca conducir. Por ejemplo, le toca a Luis, ¿no? Que nunca le han puesto una multa. Pero este año está muy enfadado porque le han subido el precio del seguro. Claro, le hemos dicho todos, bueno, Luis, no te enfades y vete a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
¿Has escuchado a Herrera?
Nos podemos encontrar con una escalada bélica en Oriente Próximo sin precedentes que los israelíes ya consideran su 11S. La salvajada perpetrada por terroristas de Hamás.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno revisa el crecimiento de nuestra economía para este año y el que viene. En 2023 el PIB avanzaría hasta el 2,4, tres décimas por encima. Pero el año que viene la previsión es a la baja. La economía española crecerá un 2%, cuatro menos de lo estimado por el propio gobierno. Gonzalo García Andrés es secretario de Estado de Economía.
Esto supone una revisión a la baja respecto a la previsión que se incluyó en el programa de estabilidad. Esta revisión refleja fundamentalmente el impacto que va a tener la ralentización de la economía europea en las exportaciones de bienes y servicios y, por tanto, en la demanda externa.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿se asume de aquella manera la rectificación? ¿Asume el frenazo de la economía española?
Bueno, yo creo que asume desaceleración, pero no frenazo, Ángel, que es lo que ven Funcas, CaixaBank, Fedea, el Banco de España, en fin, el resto, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho hoy la AIREF inmediatamente después de conocerse este proyecto de ingresos y de gastos que ha enviado el gobierno a Bruselas? Pues mira, dos cosas. La primera, que efectivamente avala la situación macro que describe el gobierno en el plan enviado a Bruselas, es decir, hay cierta inestabilidad y desaceleración. Y la segunda, que no avala el conjunto del plan presupuestario, es decir, esos ingresos y esos gastos del gobierno que ha enviado. ¿Y por qué? Bueno, pues consideran que hay riesgos a nivel macroeconómico, acabáis de hablar ahora mismo de la situación en Israel, que no reflejan un verdadero impacto, por ejemplo, de la subida de los tipos de interés, y esa desaceleración del consumo que, Ángel, sin embargo, el gobierno no ve.
El gobierno calcula que entre este año y el que viene se van a crear en nuestro país 700.000 empleos, y no solo eso, se va a reducir la tasa de paro por debajo del 11%. La pregunta es, ¿cómo lo va a hacer?
Al 15. Bueno, pues en realidad nadie lo sabe más allá del empleo público y probablemente, Ángel, del cambio de la fórmula de cómputo, ¿no? Que son el comodín de este gobierno, ¿no? Exactamente igual que ha sucedido en los últimos 5 años. Fijaros, de los algo más de 600.000 nuevos empleos de los últimos ejercicios, el 30% es público. España, los contribuyentes, Ángel, pagamos 3,5 millones largos de nóminas públicas.
Se dice pronto. Oye, consumo puro, y es un termómetro fundamental. Los españoles compramos menos pescado, carne y aceite. Lo revela un estudio de la OCU. Hasta un 60% reconoce haber disminuido la compra de pescado por la inflación y lo sustituye por productos procesados. Digo, un termómetro fundamental.
Bueno, y no es por nada, Ángel, pero los estudios nos van dando la razón, ¿no? De lo que vemos, y a vosotros cada vez que salís a la calle y preguntáis a la gente, es evidente que estamos variando sustancialmente nuestros hábitos de consumo, es evidente que ha comenzado todo por la cesta de la compra, comemos menos pescado y carne porque mantienen, entre otras cosas, el IVA al 10%, ¿no? ¿Y por qué sigue siendo mucho más caro, hasta un 35% el pescado en los últimos 18 meses? Bueno, medidas medioambientales, subida de todos los impuestos, no rebaja del IVA y esas campañas de que en vez de comer carne o pescado, pues comas arroz o pasta.
Precio de la luz. Hace un mes nos costaba 70 euros megavatio hora, hoy 143. ¿Qué está pasando otra vez?
Bueno, ¿qué es lo que dicen los expertos? Primero, ha empezado a llover este domingo, ayer, y sin aire y sin lluvia se consume más gas natural, que es más caro. El gas natural es más caro, ¿por qué?
Bueno, pues porque estamos entre dos guerras, ¿no? La de Ucrania y la de Israel, y ninguna pinta bien en el corto plazo. Tres, porque España tiene una central nuclear menos, Ángel, que la ha cerrado el gobierno, y por lo tanto tenemos menos electricidad barata que podría suplir los altos precios del gas. Y además no hay manera de que nadie le meta mano y suspenda, por ejemplo, los famosos derechos de CO2.
Oye, no te lo vas a creer, pero vamos a hablar de subida de impuestos. El gobierno prepara una nueva subida a las rentas más altas. El incremento en el gasto en pensiones durante las próximas décadas se incrementaría hasta 9 puntos en las cotizaciones para quienes ganen más de 50.000 euros al año. ¿Qué te parece?
Pues mira, que si ganas entre 50.000 y 120.000 euros brutos al año, eres rico y lo vas a pagar, Ángel. Te recuerdo que, por ejemplo, el sueldo medio de un director de un colegio público en España, cuando empieza a trabajar, es de 51.800 euros brutos al año. Un director de hospital, cuando tiene 6 años de experiencia, gana 120.000 euros brutos al año, un hospital público. Un médico de familia, por ejemplo, en el País Vasco, gana al año 62.300 euros brutos. ¿Qué es lo que te quiero explicar con esto? Pues que es la clase media. Y que la clase media es la que dinamiza el país, porque es la que se puede permitir el ir a un restaurante, el cambiar de ropa, el comprar esos zapatos que fabrican en Elda o en Elche, el que se puede permitir hacer un viaje de fin de semana a una casa rural y dinamizar la España despoblada. Bueno, pues esta gente que puede hacer algo, esta gente lo va a pagar.
Otro termómetro. La firma de hipotecas mixtas se ha duplicado en solo un año, aunque las de tipo fijo siguen en cabeza con un 44% de las nuevas contrataciones. Poco a poco este tipo de préstamos van perdiendo relevancia en favor de las hipotecas mixtas, como digo. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches, son atractivas para muchos porque entienden que les protege ante subidas del Euribor, y es que mezclan el interés único, menor que el fijo total, durante un número de años, 5, 10 o 15, y después el interés será variable. José Carlos Higueras, del EAE Business School.
Las hipotecas mixtas comienzan en un tipo fijo que suele estar entre el 2,7 y 3%, y es ahora mismo muy atractivo, y cuando pase ese periodo, desde prever que los tipos de interés hayan bajado incluso, entonces al pasar a un tipo variable pues también sea muy interesante.
La duración del tipo fijo va a depender del tiempo que el cliente necesite estar protegido ante el Euribor. Si puede permitirse una subida inesperada de sus cuotas, puede elegir tener ese tipo único durante los 5 primeros años. Pero si no está dispuesto a asumir más riesgos, la mejor opción es que el tipo fijo te cubra al menos durante 10 años. Además, se aconseja realizar amortizaciones anticipadas, ya que así se podrá cortar el plazo y reducir el tiempo de exposición.
¿Qué futuro tienen estas hipotecas, Pilar?
Bueno, pues los expertos lo que dicen es que el mercado hipotecario se va a mantener tensionado porque no hay una perspectiva en el corto plazo, Ángel, para ver bajar los tipos de interés. En todo caso, es probable que se vuelvan a subir.
Esto en un día en el que hemos conocido un dato que también llama la atención. Durante el primer semestre del año, uno de cada tres españoles compraron su vivienda, de los que compraron, claro. La compraron al contado. ¿Están buscando si dan otras fórmulas de acceso a la vivienda sin pasar por los bancos? ¿O es que sigue habiendo mucho dinero por ahí guardado?
Bueno, lo primero que hay que decir es que son muy poquitos los que están comprando casas ahora mismo, ¿no? Viviendas ahora mismo. El mercado está cayendo, como venimos contando durante los últimos meses, ¿no? Aquellos uno de cada tres que lo compran al contado, bueno, pues hay varias cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de viviendas? Pues hasta 150.000 euros es lo más común. Por ejemplo, se trata de gente que muchas veces ha recibido una herencia o ha vendido una casa anterior y con ese dinero se compra algo más pequeño, pero lo paga a tocateja para no tener que depender, por ejemplo, de los vaivenes de los tipos de interés.
Claro. Vamos a con el invitado.
Venga.
Por cierto, lo hemos avanzado en esta linterna hace unos minutos. Seguimos muy pendientes del tiroteo en el centro de Bruselas esta tarde-noche. Te recuerdo, dos personas, en principio parece de nacionalidad sueca, hoy había partido de fútbol en Bruselas, al parecer eran turistas, han muerto después de que un hombre abriera fuego con un fusil tipo Kalashnikov en el centro de la capital belga. Según algunas fuentes, algunos testigos del barrio, este tipo había gritado "Alá es grande". Dos muertos, las imágenes están colgadas por ahí por redes, ponen la piel de gallina, ni que decir, tiene que seguiremos informando. Los veranos son cada vez más largos, calurosos. Es un escenario que ya todos conocemos. El frío tarda cada vez más en entrar. Y eso está propiciando un cambio en los hábitos de consumo en el sector textil. Hacemos el cambio de armario más tarde, si es que lo hacemos, y eso trastoca los planes de las tiendas de ropa.
La gente, si hace calor, todavía está con el modo cafetería, todavía el cambio de horario influye muchísimo a la hora de comprar ropa, hace más horas de sol, la gente está más en la calle y la prioridad no es comprar ropa de invierno. Esto te quiero decir, uy, lo necesito para allá, por mucho que te guste, la gente se espera porque dice, madre mía, qué calor, qué agobio, prefiere gastar el dinero en otras cosas.
Es Amelia, tiene una tienda en Alicante especializada en ropa femenina que también vende online. El calor y las previsiones meteorológicas la han obligado a retrasar la venta de ropa de abrigo. Sigue vendiendo ropa de verano.
Yo lo estoy incorporando este año un poquito más tarde. El año pasado sí que empezamos un poco antes a incorporar ropa de otoño-invierno, pero era también porque empezó un poco a refrescar antes y demás. Y ahora ya esta semana, en previsión de que ya veo que va a empezar a llover, pues ya hoy hemos salido con jerseys y con ropa más de abrigo. O sea que funcionamos un poco en base al tiempo, claro que sí.
Durante el mes de septiembre, el sector del textil ha tenido un incremento de ventas prácticamente nulo, apenas un 1,2%, y preocupa octubre, porque aunque ha llegado, dicen que llega la lluvia esta semana, durante la primera quincena del mes ha hecho mucho calor y nadie compra ropa.
El otoño está tardando en venir y la gente se acuerda, cuando empieza a hacer frío, de comprarse ropa de abrigo. Se está retrasando la venta bastante, casi un mes, y bueno, pues a ver si lo podemos recuperar luego en el invierno.
Ha sido un mes de pérdidas también para Miguel Ángel. Tiene una tienda de ropa de hombre en Valladolid. También se está retrasando el otoño y la gente no piensa por ahora en comprar. Las pequeñas tiendas lo notan, hacen cuentas de sus pérdidas. O llega el frío y el cambio de tiempo, o muchas, como la tienda de Miguel Ángel, lo va a pasar muy mal.
Esperemos aguantar, porque luego la situación económica está como está. Todo está subiendo, todo tiene unos precios un poco desorbitados y claro, hay prioridades en este mundo. Primero es el comer, luego el vestir, esperemos salir.
Todo parece indicar que el frío de verdad, el que obliga a hacer un cambio de armario, podría llegar cuando lleguen las rebajas, imagínate. Eso también perjudica la economía de los pequeños negocios. Precisamente, las prendas de esta temporada, abrigos, botas, chaquetas, los que suelen tener unos precios más elevados y también mayor margen de beneficio. Eduardo Zamácola es el presidente de Acotex, la Asociación Nacional de Comercio Textil, Complementos y Pieles. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches, un placer poder hablar contigo.
Gracias por atendernos, como siempre, Eduardo. Oye, claro, yo, según estaba viendo la información esta tarde, yo decía, coño, si es que eso lo hago yo, eso lo hace cualquiera. Seguimos en manga corta, arremangados, y coges la chaqueta casi casi porque tienes que meterte en algún sitio a comer, pero los hábitos y las temperaturas cambian los hábitos de compra.
Hombre, está claro que en los últimos años está cambiando y este año lo hemos visto de una forma muy clara también. Estamos en un mes de octubre que es que ha sido impresionante. Las noticias que daban todos los medios de comunicación es la gente que se ha ido a este puente del Pilar, se ha ido a las playas, se ha ido a la costa, y las imágenes de gente bañándose como si fuese el mes de agosto, pues era muy común. Claro, ¿qué vas a comprar tú? Pues una prenda de abrigo, una prenda, un jersey, cualquier prenda de abrigo de otoño e invierno cuando estás disfrutando de una temperatura tan cálida. Pues eso a los comerciantes, que hemos cambiado ya nuestras tiendas, hemos cambiado las colecciones y tenemos otoño e invierno esperando para venderse, pues nos está afectando de una manera muy seria porque no conseguimos darle salida ahora mismo a ese producto. Y como bien has dicho antes, se acerca Black Friday, se acerca la época de promociones y ya el consumidor va a estar esperando a esas rebajas y esas promociones y nosotros tenemos que hacer margen.
Claro, Eduardo, buenas noches. Es que prácticamente os queda un mes y medio para el Black Friday, como tú bien dices. ¿Hay incertidumbre en el sector? ¿Qué dicen los comerciantes?
Hay muchísima incertidumbre, pero fíjate que todos los años hablamos de que el verano se retrasa, que se alarga por la cola, que en mes de octubre, mes de noviembre, de repente tenemos días de calor. Y eso ya los comerciantes somos conscientes de ello. Sabemos que el frío no entra en España hasta noviembre, bien entra diciembre y sobre todo enero y febrero. Que fíjate que es ya cuando hacemos las rebajas de invierno y cuando cambiamos el armario a primera de verano. O sea que es un poco locura. Y esas dos colecciones que teníamos antaño, hace mucho tiempo, que era primera de verano, otoño e invierno, pues bueno, ya hemos aprendido y hacemos cápsulas, lo llamamos así, son mini colecciones que se adecuan un poco más a la climatología. El problema y la incertidumbre que tiene el comercio es que no sabemos cuál es la situación económica real que tienen nuestros consumidores. Creemos, y lo que se habla, y se va a runta, es que la subida de los tipos de interés que afecta a las hipotecas de cada españolito, los incrementos que tenemos de los costes energéticos, antes ha dado la noticia de, bueno, pues que se va a pagar me parece que es a 120 euros ahora mismo cuando se pagaba 70, bueno, todo ese tipo de incremento de costes lo tiene el consumidor y al final tiene menos capacidad para comprar. Y ese incremento de costes lo tiene el comerciante. Y todos esos incrementos de costes, lamentablemente, no puedes aplicárselo al precio de venta al público. Es decir, si me incrementan los costes un 20%, ojalá pudiésemos subir el precio del jersey, la camisa o el pantalón un 20%. Es que tenemos en otro lado al consumidor que dice, no es que no te pueda pagar un 20%, es que voy a esperar a que me hagas una promoción del 20% para poder comprártelo, porque también tengo dificultades para poder gastar.
No es por hundirte en la miseria, Eduardo, pero era 70 euros megavatio hora hace un mes, hoy 143.
El doble. Es impresionante, claro, esta incertidumbre, pero eso además es que lo vivimos todos, porque como consumidor, claro, de tu casa pagas esos gastos, pero luego el comerciante está pagándolo también, y es lo que digo. Tenemos por un lado la presión del consumidor que quiere comprar más barato, pero por otro lado nuestras cifras, nuestros números no salen porque nuestros costes se van aumentando cada vez más.
Uh-huh. Oye, ¿esto ha sido septiembre o lo que llevamos de octubre también ha sido un desastre?
No, sobre todo estás en octubre. En septiembre se ha mantenido, la cifra que hemos publicado nosotros es el 1,20% de incremento. Ha habido mucha disparidad en los comercios. Ha habido gente que ha creído que sus ventas cayeron con respecto al año pasado y ha habido gente que sus ventas han aguantado mejor. También porque han alargado más la colección de verano que tienen en sus tiendas. Octubre lo que estaba rondando es que hay muchísima preocupación porque ya estamos a mediados de octubre, porque las ventas han caído de manera drástica en esta primera quincena. Y sobre todo porque no es ya solo un efecto climatológico. En los próximos días ya estamos viendo que empieza a entrar un poco más de fresco, ya estamos un poco más animados porque creemos que esos productos de otoño se van a vender a lo mejor, pero el problema que tenemos es que creemos y estamos viendo que nuestros consumidores no tienen capacidad de compra. Y que viene, pues tenemos una guerra en Ucrania que sigue viva, tenemos una guerra en Israel que estamos todos preocupados qué va a pasar ahí, ante el ataque de estos locos que se han metido en Israel a matar a civiles, y tenemos ahora una incertidumbre política que no sabemos qué gobierno va a haber. Todos son incertidumbres, y ante la incertidumbre el consumidor se queda parado y el poco dinero que tiene lo intenta guardar en su bolsillo, y si lo gasta en otra cosa que no es moda ahora mismo, porque al final no tiene frío, porque ahora mismo no tiene una necesidad de abrigarse, y tiene fondo de armario para poder ir tirando. O sea, que no somos la primera prioridad para gastar, claro, el poco dinero que tiene el consumidor.
Cuando hablas de caída drástica, Eduardo, ¿tenéis datos? En los primeros 15 días del mes de octubre habéis vendido, no sé, un 10% menos, un 15%, o esto es muy poco.
Yo estoy hablando con asociados míos, llevo toda la semana pasada y esta semana al principio, a raíz de que iba a tener esta entrevista con vosotros, se ha preguntado cómo ha ido el fin de semana, el Puente del Pilar, y qué datos tienen, y están aterrorizados. O sea, ha habido alguno que me dice, me adoro, yo estoy viendo un 40% menos que el año pasado. Un 40% menos que el octubre que la primera quincena del año pasado.
Y el año pasado no fue para tirar cohetes, ¿eh?
Pues, y el año anterior pasado no fue para tirar cohetes, y anterior, y venimos de una pandemia. Aún fíjate que es que tenemos que poner encima de la mesa que aún estamos en cifras muy por debajo de antes de la pandemia. O sea, aún no hemos recuperado las cifras de la pandemia, anteriores a la pandemia, en el año 2019, estaremos entre un 20 y un 25% por debajo, y sobre estas cifras estamos hablando de caída de ventas. Realmente hay un problema en el sector.
Hemos hablado antes con pequeños comerciantes, con tiendas de ropa en distintos puntos de España. ¿Las grandes marcas también sufren estos datos o ellos juegan en otra liga?
Máster, yo siempre hablo y siempre digo que no depende del tamaño, si es una gran cadena o es una pequeña tienda. Yo siempre hablo de que son formatos comerciales, y es el que tenga la capacidad para ser ágil, para tener cintura, para moverse rápidamente y pueda reaccionar ante situaciones inverosímiles, o que cambia, pues eso, pues el que ha sido muy hábil y ha visto que el invierno viene más tarde, pues ha podido alargar y tener ropa de verano, pues ha salido más airoso de todo esto. En general es verdad que los grandes tienen más capacidad para aguantar. En general es verdad que tenemos, yo siempre pongo el ejemplo, hablamos siempre todos de Inditex. Inditex es la empresa número uno del mundo de retail moda, la número uno. Es como si estamos hablando con una tienda de electrónica y lo comparas con Apple. Bueno, pues Inditex es un monstruo aparte, va batiendo récords y es un orgullo que sea una marca española, pues es una marca tremendamente global y no es comparable con el resto. Hay grandes cadenas que están pasando mal. Hay grandes cadenas que sus cifras están descendiendo. Y hay pequeñas tiendas que también están haciendo bien. O sea, que hay un poco de todo. En general, situación complicada, situación difícil, caída de ventas en este mes de octubre y sobre todo incertidumbre y la gente preocupada porque lo que viene, los datos que estamos manejando, todas las cifras macroeconómicas, los datos objetivos que podemos ver, no son positivos.
Y la última, Pilar.
Sí, no son positivos. Yo no sé, hay un rayo de luz antes de que acabe este 2023. El gobierno considera que vamos a crecer un 2,4% y además uno de los puntales es el consumo.
Bueno, a mí me vas a perdonar, pero yo todas las previsiones que pueda hacer este gobierno, pues cuanto menos las pongo en duda. Y sobre todo por la experiencia que tenemos. Como sabéis, nosotros hemos tenido muchísima presencia y muchísimo contacto con el gobierno durante todo el mandato anterior que tuvieron, que hemos vivido una época complicada como fue la pandemia, otra época complicada como fue el tema de Filomena, todo ese tipo de cosas, y la reacción y la respuesta del gobierno ha sido nula. Nula con un sector como el nuestro. Entonces, bueno, pues si hacen previsiones, auguran que va a haber un crecimiento importante, sobre todo en el consumo, pues yo me preocuparía mucho más porque no suelen acertar, sobre todo con nosotros. Desde luego, yo les pido que no, mira, no pido que nos echen muchas manos, pero que nos dejen estar en paz. Recordemos que sigue viva la ley famosa ahorro energético, por lo cual tuvimos que hacer unas inversiones. Con la situación que tenemos, unas inversiones en poner, por ejemplo, cierres automáticos y apertura de las puertas de nuestras tiendas para el tema de ahorro energético, y que en temperaturas tengamos que estar a 26 grados en verano como mínimo y a 19 grados en invierno. O sea, una serie de medidas que lo que hacen es no escuchar al comercio, no escuchar a los clientes, y bueno, así nos va. Y desgraciadamente tenemos cero contacto, cero apoyo, y bueno, pues ojalá tengan razón, y ojalá, oye, pues tengamos un aumento del consumo y nos veamos todos beneficiados. Al final, cuando sales a la calle, cuando estás en el comercio, estás en tu tienda atendiendo al público, tienes el contacto de la calle, tienes el contacto de la gente, sabes cómo está yendo todo esto, y perdóname, pero dudo mucho que estemos ante una situación que esperemos que sea muy buena, y no más bien lo contrario, que lo que me parece es que lo que viene van a ser curvas y vamos a tener que seguir manejando, haciendo malabarismos para tener nuestros comercios abiertos al público.
Pues ojalá te equivoques, seguiremos hablando. Eduardo Zamacola, gracias por atendernos, como siempre.
Muchas gracias a vosotros y, como siempre, mucho ánimo a esos comerciantes, que mantengan esos comercios abiertos, y ánimo a los consumidores que visiten nuestras tiendas.
Un abrazo, Eduardo.
Chao, Eduardo.
Un abrazo fuerte.
Pilarín.
Hasta luego, gracias.
Mañana más. Vaya panorama.
Vaya
hija.
Panorama. Venga. Disparan por todos lados. Hasta mañana.
Adiós, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Cómo está ahora mismo la situación?
Imagínate que en la guerra del Yom Kippur, la de 1973, hubo 760 muertos, y aquí el primer día y medio ha habido 800 muertos.
¿Tú qué tienes allí?
Yo a mi hermano, y ya ha podido volver con su mujer y con sus hijos y con sus nietos.
Un oyente del partidazo que está en Jerusalén. Hola, Pedro.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Hemos recibido con atos de misiles, han sonado las sirenas, la situación es bastante crítica.
¿Tú vives en un bloque de viviendas? En un
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en